Hola amigos y amigas de entrenadores de a pie. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de entrenadores de a pie, de este podcast que estamos disfrutando de hacer junto a amigos y colegas en ese orden, en esta cuarentena. Y hoy vamos a traerles la parte 2 de... estos capítulos que hemos denominado Derribando Mitos en el baloncesto, pero ya le doy la palabra a mis amigos y como es costumbre, Marcos Emilio en the house.
Hola amigos y amigas de Entrenadores de a pie, qué gusto encontrarnos otra vez en este séptimo episodio y tenemos ahí unos mitos, unos misterios del baloncesto que vamos a intentar develar. Y antes de entrar de cabeza en el tema, los saludo, les agradezco que estén escuchando esto y le voy a dar la palabra a mi querido y barbudo amigo Pablo Alejandro de Peloa.
Buenas, buenas, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé cuándo escucharán esto, si es que lo escuchan.
Buena, Truman.
Pero bueno, intentaremos, como dice Marquitos, a nuestro parecer, algunas de las cosas que ya están instaladas en el básquet y es imposible sacarlas, por lo menos dar nuestro punto de vista. Así que no sé qué opina el ya exiliado del hotel Guillermo.
Hola, 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 a mis amigos Nesquik, porque la otra vez se enojaron con el saludo. Así que mis Nesquik chocolatosos, espero que estén todos bien y que vaya todo en orden esta pandemia, virus y todo junto. Así que hoy vamos a derribar algunos mitos y bueno, tratar de poner en situación al oyente con nuestras apreciaciones.
Muy bien, el MVP, habló el MVP. Si les parece, antes de meternos en tema, aprovecho para agradecer a los que han mandado mensajes durante la semana dándonos sus opiniones sobre el podcast. Les mandamos un gran abrazo a todos y todas. Y también la gente que se interesó por el flamante merchandising de entrenadores de a pie, que ya salió, ahí está a punto de salir a la venta.
Hubo varios.
Hubo varios, muchos diseños
Avísame que vendo la
personalizados.
mía.
Ya que nos quedó medio mal el talle,
Yo
¿no?
tengo una talla
Podríamos.
L que tengo que estirar un poco, así que.
Así que bueno, un gran saludo para toda la gente ahí. Y como bien decían mis compañeros, vamos a tratar otra vez estos mitos o estas creencias instaladas. Que a veces no son tan así. Y me gustaría arrancar por un gesto técnico que tiene muchos mitos alrededor y que se están cayendo un poco, que es el lanzamiento. Y yo sé que mi gran amigo Juan Manuel ha estado también investigando sobre eso y dando su parecer a través de las plataformas digitales. Y voy a arrancar con el primer mito sobre el lanzamiento, uno pequeño, como para iniciar la conversación, y es esta, voy a hacer el gesto, no, nadie me va a ver, pero es esta cuestión de que cuando yo tomo la pelota tiene que haber como el huequito ese famoso en la palma, ¿no? Que tiene que, decían que tenía que entrar uno o dos dedos debajo de la pelota. Y a mí me queda la duda, no sé qué opinan ustedes.
¿Qué temita sacaste? Bueno, con todo respeto a la gente que se especializa en el tema, ¿no? Y que ha lanzado la guía de lanzamiento, el manual de lanzamiento del método CAP. Yo tengo una foto bien gráfica, la vamos a compartir si quieren en nuestro Instagram, en donde, bueno, el lanzamiento de Jordan tiene como un gran hueco ahí en la mano, ¿no? Estoy mostrando mi mano y haciendo un circulito con mi otro dedo índice sobre la palma de la mano. Y otra de foto de Kyrie Irving, en donde no hay ningún espacio entre la pelota y el y la mano. Así que yo creo que es a gusto del consumidor, diría, ¿no? Como, como quede cómodo para,
como la
para
sal,
el jugador, ¿no? Exacto.
A gusto.
Y depende la, la forma desde el, de los tamaños de la mano.
Yo creo que va más relacionado para mí, ¿no? Con lo que va, con lo que dice Juan. Cuando, cuando vos tenés que tomar el balón con los dedos, es como que se hace una, un espacio, ¿no? Si vos ponés la, digamos, si vos apoyás la palma en la pelota, automáticamente los dedos, al tener la mano estirada, se pierden el contacto con el balón. Yo creo que se dice por ese tema, por el tema de tener un mejor agarre. Si vos agarrás bien con los dedos la pelota, indefectiblemente se hace en la anatomía de alguna mano el agujerito y en otras no. Pero no creo que sea obligatorio decir, bueno, tiene que estar sí o sí. Pero creo que tiene que ver más con que los cinco dedos estén apoyados como corresponden en el balón, que se forma indefectiblemente ese detalle.
Yo también estoy de acuerdo con esa precisión de Pepe. Pero quiero añadir de que si la pelota con un agujerito o sin agujerito entra dentro del agujerito, yo estoy contento igual.
Muy bien. De eso se trata.
Sí, es la esencia, ¿no? Profunda de este deporte. También, en la vida también, ¿no? Porque si le ramo el agujerito, no hay agujerito.
Bueno, y sí, coincido con lo que dicen. Me parece que...
Después me echan la culpa a mí, Marco. Por eso me llamo
aire, preciso rogarle que regrese a mi vida.
Sí, me gusta esa última reflexión de Tazo, porque me parece que son muchas cosas muy, muy detalladas, muy, muy finitas, que en realidad lo importante está en otro lado. Así que me parece que ese tema está claro de que no es tan así como siempre se habla, y mientras sea efectivo el gesto, después hay cosas que se pueden obviar, ¿no?
Y... Perdón que te interrumpo, amigo. Hay otros mitos relacionados con el lanzamiento. No sé si, si tenemos ahí un par más.
O... Y tengo, tengo un par más, sí.
Sí.
Seguro alguno se me va a escapar. Alguno se me va a escapar. Y hay como los perros que se me acaban de escapar.
No está guionado.
No. Le mando un beso, si me están escuchando, en el donde se hayan ido. Le mando un beso. Por ejemplo, otra creencia, otro mito, es que cuando tiramos al aro, ¿no?, en el gesto del lanzamiento, los Yankees dicen 10 dedos hacia el aro, refiriéndose a que los dos pies tienen que mirar hacia el aro cuando estamos ejecutando el lanzamiento. Otro de los mitos también, ¿no? Antes de dar mi opinión, me gustaría escucharla de ustedes.
No, para mí es un mito.
Déjame, te doy la palabra, Juan, pero déjame ver si entendí. Puedo decir que cuando tirás al aro, los dos pies tienen que quedar mirando al aro.
En la previa, o sea, antes de lanzar, vos estás ejecutando todo.
El famoso encuadre al aro.
Exacto, los dos pies mirando al aro, ¿no? Y se supone que vos finalizás el gesto, ponele que saltaste o no importa, pero los pies miran hacia el aro. O sea, quedan encuadrados, como vos decís.
Dale, Juan, entendele.
No, que obviando la parte morfológica, fisiológica de cada uno de los cuerpos, ¿no? Que algunos para encuadrar el codo tienen que desalinear los pies. No sé si me expliqué. Pero depende mucho de las situaciones de juego. Bueno, puedes salir de un pick and roll para que te están defendiendo fuerte para tirar al aro y pensar en que los pies tienen que estar en línea recta con el canasto. Ya hoy no se da así. Y además, creo que lo que tiene que sí estar encuadrado son un poco más el tren superior, ¿no? Hombros, brazos. Pero las piernas, no. decía, los libros de la teoría a la práctica, ahí hay una diferencia para mí.
Te lo hace muy rígido, ¿no? Al tiro, así, todo muy recto.
Claro, muy...
Creo que se necesita una leve inclinación de los pies con respecto al... Es como que tirás chanfleado, por decirlo así, pero la parte superior es como vos decís. Me parece que los hombros tendrían que estar un poco más encuadrados con el aro. Es una discusión, ¿no? La de los pies. Yo creo que ya se está desmitificando un montón lo que pasa en el baloncesto. Y bueno, y una de las cosas es esta. Yo creo que no va más eso de, por ejemplo, de lo que hablamos anterior del agujerito, o ahora los pies están rectos al canasto. Son cuestiones que posturalmente al jugador le tiene que dar una comodidad para lanzar, ¿no? Y después va e interviene el tema de la parábola y de la salida del balón, ¿no? En qué salida hace el balón, ¿no? Si, o sea, la parábola o la... Sí, parábola se dice, ¿no?
Yo a partir de un texto que me dio Marquitos hace un montón de tiempo, dando clases en Eneva, nos pusimos a ver cuando hacíamos los PowerPoint, todo eso de lanzamiento, que él me hacía mención a una teoría que generalmente todos los actos en los cuales involucra puntería, el cuerpo arrancaba torneado, o sea, con los pies... no mirando hacia el aro, sino como mirando hacia el costado, ¿no? Uno se pone a revisar y tanto sea para, si pueden en sus casas ponerse fisiológicamente, como le estoy diciendo, y vivir esta experiencia, lo van a saber entender. Por ejemplo, para tirar, para hacer puntería y tirar con una pistola, para tirar con un arco y flecha, ahí están mostrando a mis amigos, yo creo que no lo van a poder ver, pero sería muy... muy lindo que lo vean, todos los actos que requerían puntería tenían los pies mirando levemente hacia un costado. Con respecto a eso me puse a observar todas las fotos y todos los videos que involucraban lanzamientos de grandes lanzadores, y creo que el 95% de los tiradores que pude observar tenían pies hacia un lado. Ninguno miraba hacia el arco. Así que, para mí, tiene más importancia lo que mencionó Guillermo, que es cómo sale la pelota, y más importante aún, cómo, con qué ángulo de entrada tiene la pelota en el aro. ¿Sí? A ver, si la pelota entra a 60 grados, justamente comprobable, es donde el aro tiene su mayor diámetro. ¿Sí? Como mi prima. Si nosotros...
Tenemos que poner, puta madre.
¡Olvídala!
Si nosotros le damos menos ángulo... Si nosotros le damos menos ángulo...
Ya está, dejar. Sí, está bien.
Ahí, maravilla.
Un saludo a Marcela de Peloa.
W40, dale. Otro mito.
Yo para cerrar este tema.
En serio, el grupo.
Qué bárbaro. Yo diría que sí, agregaría eso de Pepe, es cierto que hace muchos años que venimos como hablando de eso, y esa corriente dice, que, o esta teoría del lanzamiento dice que uno debería apuntar más la cadera o el hombro, si se quiere, como estar más perfilado hacia un lado, pero tener alineada la cadera con el aro, para que tener un poco más de chance de esta famosa puntería que hablaba Pepe, ¿no? O sería más natural, si se quiere. En ese gesto, los pies no estarían mirando hacia el aro, sino que estarían como mirando en diagonal, ¿no? Hacia adelante, en vez de hacia el aro. Que le daría un poquito más de puntería al lanzamiento. Así que los 10 dedos al aro de los Yankees me parece que quedan atrás. Si lo hace un jugador, espectacular. Ahora, me parece que no es una máxima, ¿no? como para ser efectivo en eso. Y continuando con el lanzamiento, otra de las de estos mitos es este concepto o esta cuestión técnica que se enseña, en cual la pelota va a la 100, se decía en un momento, ¿no? O otro, yo lo he escuchado como veo la arruga que se me hace en la muñeca y la unión de la muñeca y el antebrazo, o sea que estoy con los ángulos de 90 y toda esa movida, en el momento en el que estoy bajando yo empiezo a subir la pelota y después de ahí voy a salir hacia arriba y voy a ejecutar el lanzamiento. La parte que de mito me parece es esa, ¿no? La de yo bajo y la pelota empieza a subir y va a pasar por ese segundo, o la voy a tener acá en la 100 un segundo, o un segundo y medio para después soltar arriba y adelante. ¿Qué opinan de eso?
Ya tú sabes, amigo.
Sí, yo primero quisiera proponer que Pepe arme un manual instructivo de la entrada a 60 grados, sí. Como para tener. Y esto del 90 grados y demás, muchachos, sinceramente ya me estoy perdiendo la clase de geometría. Ahora que vuelvo a la clase, con mi hijo mayor voy a comprar un transportador y voy a empezar a ver el básquet con un transportador.
Sí, para algo servía eso en la escuela que decíamos, no sirve por una mierda esto, para algo servía, ahí tenés.
Yo creo que no. Ray Allen, un tremendo tirador, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, nunca tuvo ángulo de 90 grados.
Uh-huh. Nunca tuvo los pies guardados.
Bueno, entonces es toda una cuestión. Yo creo que el tiro tiene que ser de una comodidad natural del jugador. Y esos entrenadores que dicen, no, le vamos a corregir el tiro y tienen 15 años los pibes, están mirando fuera del tar. Lo que tienen que hacer es mejorar la altura y el release del balón. Es todo lo que tienen que hacer. Después, si arman el tiro con una flexión que se van muy para adelante y demás, bueno, ahí sí. Un poquito de la...
Ahí volvieron.
Unos perros, habría que, viste, meterlo para mejorar esa flexión nada más, ¿no? Pero porque tampoco, ni tan erguida, ni tan flexionado. Bueno, usted me entiende. Entonces, el tema es que hay que mirar, como decía Pepe, ¿no? Que nosotros después terminamos la broma, pero me parece que es la parte más importante, esa, ¿no? De cómo sale y cómo entra. Después la forma, si es 90 grados, que la arruga de la muñeca o no. ¿Qué sé yo? Está bien, ¿viste? Yo creo que eso para el entrenador especializado, ¿viste? Que quiere cobrar un mango más y todas esas cosas, está bien. Pero a los de 15 años, con una postura que no está dentro de las fotos del libro, ¿viste? De los viejos entrenadores americanos, que eran una foto que incluso eran dibujadas las fotos, ¿no? Después salían libros con fotos de personas. No va. Me parece que lo que hay que hacer es buscar volumen a esa, ¿cómo se dice? Ese ángulo y esa parábola de lanzamiento.
De salida, sí, esa mecánica de brazos.
Claro, y no tanto en los vericuetos esto de que al fin y al cabo hacen confundir a ese pibe, termina tirando como quiere el entrenador, no le pega ni al aro y el tipo termina jugando al rugby, por ejemplo, ¿no? Y después haciendo cagada en los verán. Pero bueno, ¿qué vas? Con los entrenadores que tenemos.
A mí me parece que tiene que ver, Guille, con lo que vos decías de con que el jugador tome el tiro con naturalidad. Si vos le empezás a poner parámetros de ángulos y de toda esta historieta, puede ser que el jugador el tiro no le sea natural y no le sea cómodo. En realidad, vos tenés que buscar una situación de comodidad y naturalidad, y para mí lo más importante, como vos decís, es cómo la pelota sale y de la forma que entra, ¿no? Claro. Para no restar chance. Por eso es que eso de los grados de entrada y todo, pero bueno, ya el tema ha pasado eso. Pero creo, sí. Y déjame terminar la idea, Guillote, por favor.
No, perdón.
Ah, muy bien. Esto viene de la mano de que, no sé cuándo, desde los comienzos del básquet, creo que quedó en la década del 80, se enseñaba la posición de triple amenaza ya con la pelota a la altura que estaba mencionando Marcos. ¿Sí? O sea, algunos entrenadores, y por Dios, que no habría que decirle eso, sino decirle gente que está al frente de un grupo de básquet, que mencionaban que la pelota en la toma, por Dios, era verdad esto, en la toma de balón, la posición de triple amenaza iba a la altura, al costado de la cabeza, ahí como mencionaba Marquitos, uh-huh. Y vos mirabas por debajo de la pelota.
Claro.
Entonces después, digamos, si eso fue de boca en boca, queda, creo yo, ese mito totalmente inválido.
Uh-huh. Y Pepe, cuando yo, perdón Marco, cuando yo comencé a jugar, cuando tenía 6 años, enseñaban esa que estás diciendo
pero
vos.
Más vale.
Y otros entrenadores que hoy ejercen la tarea, no son tan viejos, también habían adoptado esa, por ser moldeados bajo el lema old school, y son entrenadores jóvenes, como vos. Lindo, bonito.
Y me gustaría agregar que hace unos años ya empezamos a hablar de un gesto que creo que viene como a salir de o a presentar respuesta a este mito, ¿no? Que se llama.
Sí, yo te la iba a remar, porque nadie te dijo nada sobre esta que bajaba. No, dale, decilo.
Pero digo, hace un tiempo que empezamos a hablar de esto que se llama DIP, D-I-P, para los que no lo han escuchado. Exacto. En el cual el jugador puede llevar hacia abajo la pelota o priorizar otra cosa antes de ejecutar el gesto de lanzamiento, ¿no? Entonces no tengo que llevar la pelota hacia arriba, sino que puedo tenerla debajo con la toma y todo lo que viene después, pero puedo bajar mi cuerpo, o sea, flexiono y baja la pelota conmigo también para después de ahí salir hacia arriba y ejecutar todo.
Claro, flexión.
Claro, ese gesto creo que dar respuesta a esta inquietud que tenían los jugadores de que no les resultaba tan cómodo eso que nosotros le queríamos enseñar. Y tenían mucha razón, ¿no?
Un gran exponente de esto que está diciendo Marcos es Klay Thompson, ¿no? En un básquet en NBA. Pero nombrábamos, ¿no? Técnica de lanzamiento como Ray Allen, nombrábamos, Larry Bird. No es exactamente lo que dicen los libros, su gesto, corríjame, por sí, favor, sí. Si no es así. Reggie Miller. Los codos para afuera, la terminación era con los brazos medio cruzados.
El brasileño Oscar.
El mismo Oscar que tenía más catapulta.
Claro, como el paraguayo Martínez.
Exacto.
Terrible.
Digo, bueno.
El pajarito.
Sí, lo mencionamos recién.
Claro, cuando te fuiste ahí
me fui a ponerle a la estufa hogar que tengo, le arrimé un coso porque si no, por ahora tengo que prender de nuevo.
¿Le tiraste la remera de entrenador de a pie?
Una leña.
¿O tiraste los apuntes de?
No, que esa la tengo
ya. No. Otro tema, Macu, dale, no,
otro tema.
Se vayan.
¿Qué, hay alguno que me haya olvidado del lanzamiento que se les ocurra ahora rápidamente, vos amigo que estuviste en este tema?
Estuvo muy bueno. El huequito en la mano, los ángulos de 90, los pies, el dip. Bueno, podríamos seguir hablando, ¿no? Porque nos gusta, a mí me gusta el tema, tirar en desbalance, tirar, arrancar con el cuerpo apuntando hacia el aro. Son todos mitos.
Se ve mucho el del tiro a una pierna.
Uh-huh. Sí.
A tirar, digamos.
De Marcelinho.
Sí, Sí. He visto, por ejemplo, Donovan Mitchell de Utah.
El tipo... Nash, ¿se acuerdan?
Claro. Nash. Ese tiro a una pierna. Por eso es que te digo que ya el tema de la acción de lanzamiento pasa a estar de la cintura hacia arriba, cómo uno se organiza. Y ya los pies me parece que no tienen tanto sentido. A ver, sí tienen sentido, porque si no tenés pierna puedes apoyar. Pero sí.
Uy, a ver.
Sí, no le gustó al perro mi comentario, pero nada, otro tema.
El que lo hacía bien, yo tuve un jugador que lo hacía bien, Cristian Verón. Ese tiro de una pierna.
Sí. Y está bueno, sí. No sé, bueno, y siguiendo con esto, otros mitos o creencias que no son tan así. Hoy, no sé si estuvieron mirando las redes sociales, pero hoy como que empezó a circular un par de videos, ahora que se está jugando la NBA en la burbuja de Orlando, y hubo un par de entrenadores que hicieron como unas ediciones y mostraron un gesto que se suponía que era pecado, ¿no? Antes, en el básquet, y ya no están así, que es no, decía la regla, decía, no se puede cruzar los pies en defensa, decía, ¿no? Cuando estoy desplazando. Y ya hace un tiempo que está como ahí temblando esa idea, se está cayendo, y hoy justo salió en las redes un par de videos de gestos defensivos en estos partidos que se estuvieron jugando, de jugadores que cruzaban los pies y que, bueno, después podían seguir defendiendo normal y no tenían problema. E incluso a veces lo ayudaba a cruzar los pies. ¿Qué opinión le merece esta idea de no cruzar pies en defensa?
El mejor ejemplo de eso, ¿sabe quién fue? Bruce Bowen. Si buscan video de Bruce Bowen, el tipo en las recuperaciones llegaba a primer dribbling, contestaba cruzado y después hacía el desplazamiento. Nosotros lo tocamos en un podcast, me parece, de cuándo cruzar, cuándo correr.
En el podcast de defensa.
Yo creo que hoy por hoy los jugadores tienen, por ejemplo, una acción de ayuda. Vamos a poner una situación. Jugador, como le dicen ahora, 60 grados en diagonal. Uno. El otro, simétrico. Viene la pelota, ¿no es cierto? Entonces, antes era desplazamiento y volver. Uh-huh. Ahora eso vos lo hacés para llegar lo más rápido posible, cruzás, te presentás, cruzás y volvés a recuperar. Uh-huh. Porque esa maniobra te lo hace más rápido. Jugando a dos pases de distancia, por ejemplo. Vos estás en una posición, defendiendo a un jugador en la esquina, la pelota está, digamos, también ahí en 60 grados. Y si la pelota va al 45, donde vos te transformás en el lado de balón, todo eso vos lo haces corriendo. Si la pelota cambia de lado de nuevo, vos todo eso lo haces corriendo, ¿no es cierto? Ya no hay desplazamientos en esos movimientos, digamos. Incluso para los ajustes a la pelota, vos lo que hacés es una postura no de la que se presentan los libros, sino prácticamente todo encorvado ahí y haciendo como que vas para acá para después volver para el otro lado. Las posiciones de los pies en defensa son mucho más sueltas. Totalmente más suelta. Por ejemplo, pick and roll, defensa de pick and roll cuando queríamos que pasara por adelante, ¿se acuerdan? Sí. El antebrazo, golpear el antebrazo, envolver el pie, salir con un desplazamiento defensivo. Ahora no, ahora es preferible ir por atrás, ¿sí? Y con los pies en movimiento, o sea, cruzándolo o corriendo normal.
Sí, sí.
No, me parece que ya es algo que incluso en la formación no hay que decirle esas cosas a los pibes y hay que entrenarlo de cómo realmente se juega al baloncesto. Que ese sería otro tema a discutir, ¿viste? ¿Qué entrenás vos en formación con respecto a lo que se juega arriba, ¿no?
Sí. Ahí vos decías eso, Guille, y también es otra de esas fantasías o mitos que queremos cumplir alguna vez en nuestra carrera como entrenador, de que los jugadores iban a estar defendiendo del lado de la pelota iba a cambiar de lado, y se iban a ir desplazando defensivamente como unos animales hasta meterse en la ayuda. una fantasía claro. total, imposible de llevarlo adelante.
Claro, es imposible. Y te digo, antes se entrenaba. Yo, en mis inicios de entrenadores, lo hacía. Uh-huh. Uno, cuando arrancaba todo, era el libro era sagrado, digamos. Pero después vos vas viendo cosas. Y vas viendo que hoy en día tenés que ir paralelo a cómo se mueve el mundo. Primero, es espontáneo. Segundo, tiene que ser lo más cómodo posible, ¿no? Entiéndase la comodidad en temas de resultado, ¿no? Entonces, no podés ir en contra de eso. Esto de mestificar el tiro es una cuestión que... ¿Para qué te va a poner científico? A algo que vas a empeorar la cosa, ¿no? Uh-huh. Y esto pasa lo mismo. En este mito, digamos, en particular, pasa lo mismo. ¿Para qué le vas a reventar los aductores al pibe para que, o al adulto para que vaya, viste, y después va para acá? No, corre, hermano, corre, que llega más rápido, corre para allá, viste, y después ya les cansa correr, porque, viste, le rompe las bolas que el entrenador le diga, corre, ah, tengo que correr acá, después tengo que correr allá. Bueno, hermano, por eso te pagan, viste.
Con respecto a esto, una vez en una clínica me pareció algo muy piola, una propuesta del entrenador este, en cuestión. Que decía, bueno, ¿por dónde paso, profe? ¿Por arriba o por abajo? Llegá. Tomá vos la decisión, llegá. Vos tenés que llegar a ponerte en una situación. Y entonces como medio como que le transferís. Porque creo que, el tema defensivo corre con la desventaja de que generalmente a nadie le gusta defender. Son muy pocos los que le gustan defender. Entonces... creo que le tenés que atrapar el interés por querer hacerlo y ahí ya vas a tener ganado el 70% de tu trabajo, ¿no? De que pase por arriba y que pase por abajo. Generalmente muchos, tanto sean en las situaciones de defensa personal como en las situaciones de defensa de situaciones indirectas, o sea, defensa del balón o defensa indirectas, te dicen cómo tengo que defender. Entonces vos le das un manual... y el tipo no lo tiene ganas de hacer, por lo tanto va a quedar enredado en un montón de situaciones. En cambio, si vos sabés venderle, sabés generarle ese interés, ese compromiso, por defender van a ser mucho, mucho más eficientes los movimientos que hagan. Y si vos te ponés en el lugar que tenés que estar, en la forma que tenés que estar, no sé si es tan importante que cruce los pies, que vaya por delante, vaya por atrás... Uh-huh. Yo recuerdo la acción de Campazzo, esa que tanto mencionaban, de que para pasar una situación de cortina se apoyaba y giraba para volver a tomar la situación y el control. Y está mal, está bien. El tipo llega en tiempo y forma, por lo tanto para mí está bien. No me enredaría tanto en la situación del desplazamiento, si cruza, si no cruza, si la postura está erguida o está baja. Hay muchos jugadores que de forma erguida defienden mejor que muchos que tienen una postura bárbara. Uh-huh. O sea, es más eficiente la defensa. Entonces, yo la mediría en términos de eficiencia y no en términos de protocolo científico.
Justo claro. Eso me lleva... Sí, Guillo.
No, yo tenía un jugador que cuando defendía parecía esos muñequitos, ¿viste? De los estacionamientos, ¿viste? En las ciudades. Bueno, así, ¿eh? Pero literal, ¿eh? Así con la manito, pobrecito. No quería creer eso nada más.
Está bien. Le hubiera puesto en la puerta del buffet a ver si atraía gente ahí para vendernos pebetes, algo eso.
Claro, también.
Justo no, eso último que decía Pepe Loa me lleva a otro de estos mitos, ¿no? De la postura. Justo que mencionaba Pepe que había algunos jugadores que pueden defender igual o mejor en una postura que se supone que está mal. Y que dónde queda la postura esa clásica, ¿no? De... que todos hemos estudiado y repetido 300 millones de veces a tantos jugadores. Incluso en un análisis ahí de la postura, cualquier o los mejores defensores los vemos con detalles que no respetan esas ideas clásicas, ¿no? Incluso con el cuerpo más erguido, como decía Pepe, o con la cabeza hacia adelante, como más predispuesto a jugar una finta o a atacar la pelota, y eso modificando su postura y siendo efectivo con eso. ¿Qué opinan ustedes de esta postura?
Y ahí Siguiendo con la línea de lo que dije, creo que a mí se debería enseñar a entender la defensa. O sea, vos siempre en ataque decís que uno tiene que vender lo que hace. Por ejemplo, yo hago una finta para después hacer otra cosa, estoy vendiendo que voy a hacer una cosa para después otra. Y creo que en defensa también se empezó a poner un poco esto más en moda, ¿no? De decir, yo te vendo que estoy erguido, pero a su vez estoy más atento para hacer el movimiento posterior que si estuviese totalmente preparado en postura. Entonces creo que el jugar también con esas posiciones o con la postura, las intenciones, también empieza a jugar un poco en defensa. Yo no, lo que hablábamos en el podcast de defensa, de decir esos equipos que intentan marcar los 40 minutos presión, es imposible. Uno debe elegir los momentos en los cuales se va a poner más intenso, menos intenso. El scouting obviamente entra mucho en juego en esto. Decir, bueno, scouteé que el sistema dice que hay mucha gente en este movimiento, hay mucha gente debajo del arco. Entonces es el momento que yo tengo para presionar. Entonces, por scouting, dice que el sistema no tiene nadie abajo del arco. Entonces yo voy a presionar y a mí me pasa, no hay nadie que me ayude atrás. Tiene un montón de cosas. Creo que, como dije antes, no haría tanto hincapié en posturas clásicas.
O sea, no es el cómo, sino más bien la eficacia de lo que se está haciendo. También hablabas de momentos de defensa y de situaciones de... Creo que antes, mucho antes, se pensaba la defensa como, bueno, una respuesta. O sea, el ataque tiene la acción y la defensa tiene la reacción. Y vos tenés que evitar que te anoten, pero yendo siempre detrás de la ofensiva. Y ahora también hay defensas de anticipación, hay defensas que proponen. Entonces, seguro que la postura, el uso de las manos, como habíamos nombrado en el podcast de defensa, van a estar modificadas a una situación más de acción que de reacción. No sé si me llegué a explicar bien.
Sí. Bueno, yo me quedo con lo que dijo Pepe, che, de entender la defensa. Después toda la parte, por ejemplo, ya la parte técnica de desplazamiento, está claro de que hay que buscar que sea de acciones lo más rápido posible para ser contestatario a las situaciones que se presentan. Eso te implica el tema de la postura. La postura es relativa, ya es relativa. Si lo tenés agachado, bueno, si lo tenés erguido o semiflexionado, lo que fuera, ¿no? En tres niveles de altura, me parece que ya está, ¿viste? El tema es ser efectivo. Me parece que lo más importante acá es cómo entienden los jugadores para poder defender, ¿no? Que es lo que decía también un poco Pepe. ¿En qué momento hay que defender? ¿En qué momento hay que ser más agresivo? Por ejemplo, bueno, hay algún momento que va a tener que tener una postura bien agachada, bien agresiva, bien tensa para ser efectivo en ese momento. Y después, sí, por ahí el tipo está cazando mariposa en algún lado, ¿viste? Pero bueno, son cosas que me parece que no es todo el tiempo. Y también otra cosa que decía es aquel que quiere defender negación o presión todo el tiempo. No. Me parece que no va a lograr llegar a buen puerto. Hay que saber entender y entender los momentos donde uno tiene que ser bien agresivo para defender.
Si les parece, pasamos. Este es mi favorito de los que había anotado para hoy. Y sin mucha introducción, ¿no? ¿Para qué carajo usamos o para qué carajo se usó la trenza, boludo? La trenza en el entrenamiento. Por favor.
¿Para qué sirve eso? A muchos entrenadores que son, que han sido o que van a ser padres de nenas, ¿no?
Claro.
Con pelo largo, Es bastante machirulo por ahí lo que estoy diciendo, ¿no? No
sé. Voy a ver, este varón, podcast, con pelo largo.
Claro. Con este podcast el público del básquet femenino ya no.
Ay, ay, se van a enojar los Nesquik.
Pero bueno, la trenza, qué bárbaro, ¿no? Nunca vi una trenza en un partido.
Yo aprendí la trenza en el picaporte de la puerta de mi escuela primaria número 34, General San Martín, con mi señora de manualidades, hacer una trenza con hilos y sal.
Mirá, ¿te sirvió para algo?
Pulseritas.
Sí, yo copié dos trenzas en mi haber. Una trenza chiquitita, apretada, se la vi a Pity Riley, el entrenador favorito de Pepe. Y después una trenza también de tres, que era de tres pases, que esa era para quemar las patas cuando me calentaba con los jugadores. En lugar de hacer suicida, le hacía, y viste, trenza de tres pases sin que toque el aro, los dos equipos en el fondo, una sola pelota y dale que va, viste, ta, 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 y los tenía.
Tocando las bandas, tocando la, sí, la línea lateral después, exacto, de pasar por detrás.
Exactamente.
Buenas épocas, la época dorada.
Y después otra trenza que era ya de cinco jugadores, con el pivot siempre corriendo en el eje, hacer tantas bandejas por quinteto sin que se caiga la pelota y los pases siempre son adelantados. Si los pases iban para atrás o se caía, se sumaban cinco bandejas más.
En la rugby.
Eso lo hacía en el final del entrenamiento y lo saqué de la clínica de Uwe Brown. Yo tenía tanta leche porque, viste, recién arrancaba, entonces todas esas cosas a mí me encantaban.
Sí.
Bueno.
Yo creo que, a ver, no hay nada que esté mal y nada que esté bien. Hay cosas que por ahí pueden estar, o sea, si yo quiero hacer...
Es una manera muy peligrosa de vivir esa.
No dijiste nada hasta ahora.
No, pero por ejemplo, yo quiero preparar un partido contra un equipo, ¿no?
Sí.
Estoy haciendo un entrenamiento prepartido y hago trenza, es inespecífico, o sea, no está mal hacer una trenza, el tema es si le vas a dedicar tiempo a eso,
¿no?
Si tuviese 10 horas de entrenamiento por día, todos los días del año, y por ahí un día hago trenza. El tema es que después hay muchos entrenadores que se la pasan haciendo trenza, por ejemplo, y dicen, no tengo tiempo, si tuviese tiempo les explicaría esto, otro, no tenemos tiempo. Bueno, entonces, si no tenés tiempo, empezá por sacar las cosas que no son específicas, ¿no? Porque la trenza, qué sé yo, un día la puedes usar para entrar en calor, con los nenes la puedes usar para que aprendan coordinación de movimientos espaciales. ¿Es específico para un juego? Y no. No es específico.
Los defensores de la trenza,
movimiento.
Perdón.
Claro. Tenemos la trenza de Gomelsky, muchacho.
Sí,
el 8 de Gomelsky.
Los 8.
Te sumo, Pepe, a eso que decís, que los defensores de la trenza dirían que sirve también para el reconocimiento de las calles.
Sí, pues se están cruzando, parece. Yo no lo usaría específico para eso.
No, no, digo, para las calles, claro, de la vía pública. Para poner el guiñe, para pasar, para...
No, una buena clase de cosas.
Yo no creo que sea malo, es inespecífico.
Claro, exactamente. Pero en un momento era la panacea, bueno, era todos los días, era lo mejor.
¿Vos qué opinás? Macu, ¿vos qué opinás?
No, para mí es una estupidez y no tendría que hacerla nunca más nadie. Pero esa es mi opinión. Pero bueno, para mí la trenza es de Pascua, abundante crema pastelera. Hasta ahí llego. Después de eso ya no más. Bien. Me parece que es algo. Y... Sí.
Mamá la trenza.
¿Cómo?
Nadie resiste a un archivo, acuérdense de eso.
No, seguro, pero alguna vez la habré hecho. Pero bueno, todos cometemos errores.
Sí, se la hiciste, no te hagas Juan Pablo II.
No, yo soy el primero que levanta la mano y la cagué, pero aprendí, como dijo.
¿Ahora hace mucho que no la haces?
Sí. Sí, sí.
Mira qué buena para la próstata.
Otro tema.
Oh. Bueno,
está el agujerito.
Otro de estos mitos, si les parece. Todavía se sigue escuchando que el base del equipo o el jugador que traslada, el jugador que juega del uno, como le quieran decir, todavía está esta creencia de que el base tiene que ser el asistidor o el mejor asistidor del equipo, ¿no? Cuando se describen los puestos o los jugadores, dicen base igual asistidor o base igual mejor pasador del equipo. Y no me termina de cerrar eso. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo primero estoy en una crisis existencial con el posicionamiento de jugadores. Uh-huh. Yo no creo que exista más el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Primero. Segundo, hay una marcada tendencia a eso, ¿verdad, Marquitos? De hecho, al base se le pide generalmente eso, que sea asistidor. Creo que el básquet actual va directamente a que eso quede totalmente fuera de tema. De hecho, el que pueda tiene que hacer asistencias. Hasta el juego interior. Supuestamente siempre... cuando se hace un pick and roll y la pelota va a la caída del grande, hoy en día se está metiendo en asistencias con el reparto de los tiros, por ejemplo. O sea que antes, cuando caías, ibas hasta abajo como loco. Y con un 273 a las 8 de la mañana ahí por la República de los Niños pasa
repleto.
Sí, repleto. Creo que ya no corre más ese tipo de análisis. O sea que, como vos le dijiste a la trenza, para mí es una reverenda boludez esa.
Pero viste que los nostálgicos dicen, no, a mí me gustan esos bases que la pasan, viste, que así, claro. No, que hacen 30 sí. puntos. Claro, claro. No los que hacen 30 puntos. El tema es que también, si pueden hacer 30 puntos, van a tener más chance de hacer asistencia, porque van a traer otra atención defensiva, van a liberar otras personas. Entonces, no me cierra la idea, no sé. Guillermo, no, es un poco serio.
Tiene que ver con la versatilidad que más o menos trata de denunciar Pepe, me parece. Hoy los jugadores, yo creo que en todas las posiciones cumplen un rol fundamental y todos están haciendo de todo, digamos. Porque jugadores que tienen capacidad de jugar de espalda ya se postean. No solamente se puede postear en el bloque o en el box, ladrillo, no sé cómo le dirán. También se pueden postear desde 45 hacia abajo, cercano a la línea de tres puntos y empujar para adentro. Una característica, ¿no? Es decir, ¿cómo es? La versatilidad, ¿no? Quiero destacar eso. Entonces, si todos hacen asistencia, vos tenés un equipo completo. Me parece que pasa por ahí, ¿no? No uno solo como era antes.
Y además eso, sería... No, perdón, Guiche, dale.
No, nada, iba a ser una boludez.
No solo. Bueno, te salvé. ¿Cómo? Sería muy injusto, ¿no? De que esa responsabilidad recaiga en un solo jugador y que la tenga que cumplir o esperar de eso y también que como si otros no lo pudieran hacer. O sea, me parece que es bastante obsoleto eso.
Yo creo que sí.
Esa forma de verlo.
Perfecto. Y como para ir cerrando la temática del día, quedan un par, pero me parece que amerita guardarlas tal vez para el futuro, una tercera edición, quién dice, de esta temática. Pero no sé si es tanto un mito, pero sí es algo que vengo observando hace mucho tiempo y se los quiero compartir. Ya se los he compartido, pero no así públicamente al aire con este podcast. Y en la típica situación en la que uno está dirigiendo el partido, el equipo está jugando y le empieza a ir mal, ¿no? Y la cosa se empieza a poner media complicada, uno recurre al tiempo muerto, ¿no? El tiempo muerto como la chance de frenar el juego y de a ver qué podemos hacer para revertir lo que está pasando. Y he observado a través de los años como esta tendencia, que la voy a explicar lo más breve posible y concreta posible. Observo muchos colegas que se encargan, o yo lo llamo descriptores de la realidad, ¿no? Entonces, se pide el minuto, el equipo viene al banco, y el entrenador o entrenadora se va a encargar de solamente de hablar y de señalar lo que los jugadores ya vieron que pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen al banco y empiezan, muchachos, perdimos 3 pelotas seguidas, por ejemplo, ¿no? Y los jugadores saben, porque son los 3, seguro hay 3 que están ahí adelante del entrenador, que son los que perdieron la pelota. Nos metieron 3 bandejas, 2 full y gol, vamos perdiendo por 10 ahora. Y si ahora volvemos, nos meten un triple más y vamos a perder por 13, muchachos, ¿viste? Y ese tipo de charlas de minuto, de describir lo que pasó solamente, como si eso hiciera que la cosa cambiara, ¿no? En vez de dar alguna herramienta para cambiarlo, solo describir. Y me causa mucha gracia, y obviamente que todos lo hemos hecho, yo también, porque está, ahora sí es el mito, en el minuto vos tenés que decir algo, ¿no? Se supone que si pediste minuto, algo tenés que decir. Cuando no sabés qué decir, capaz que caes en esta cuestión de describir la realidad, ¿no? Pero, ahora se la largo a ustedes. ¿Por qué hacemos eso y para qué sirve, ¿no? Como final de este episodio, ¿qué opinan?
También tenés lo que hacen en futurología. Muchachos, vamos a defender a este que nos está metiendo goles, y porque si defendemos 2, nos vamos a 4 y con 4 ganamos el partido, porque nos quedan... Entonces, no sé, yo me parece que es todo el huevo, ¿viste? Dale, dale, huevo. Uh-huh. Todo lo hemos hecho, futurología, sí, sí. Y relatar el presente. Últimamente el ejercicio es decir, bueno, cambiemos, vamos a jugar tal cosa y vamos con esto, ya está. O preguntarle a un jugador y decir, bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Entendés lo que te digo o no?
Desafíos, porque, objetivos.
Exacto, ¿viste? O sea, o otra que vos agarrás, ya está recaliente, agarrás la tabla, ¿viste? Ahora vienen tablitas de plástico prensado que no se rompen tanto, ¿viste? Entonces vos la podés golpear un sinfín de veces en el parqué y no decir nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? O entrar y decir alguna cosa hiriente, muy, muy irónica, demasiado irónica. Cosa, ¿viste? Que lo dejás recontra a mí calientes, ¿viste? Y así, ¿viste? Pero esas cosas de futurología o de relatar tipo David Carlin no sirve para nada, ¿viste? Y si hay cámara, lo hacen para decir, uy, mirá cómo habla bien de Vázquez, ¿no? Venden humo. Hay que buscar cosas que realmente surtan efecto, ¿no?
Claro.
Menos porque el pueblo.
La del pedir minuto y no darlo.
Sí, esa también. No se ve tanto, me parece, por suerte.
Pero... No, la otra ya no.
Pero era
un... Yo creo que si empezamos a hablar de minutos, es un universo infinito.
Sí, para otro podcast.
Los descriptores es muy común y todos hacen así, ¿viste? Con la cabeza, como diciendo, sí, 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 ya sé.
Lo estabas viendo, claro.
Se dieron cuenta, lo vieron todos los que pagaron entrada y los que se colaron también.
Esa la vieron hasta por la radio.
Exactamente. Después están los entrenadores mute, como decía Juan, que son los que entran al minuto y empiezan a tirar cabezazos, como diciendo, ¿y? Bueno, después están los explicadores, que son los que te dicen, bueno, jugamos cabeza, y empiezan a dibujar la cabeza. Sí, la hicimos 75 veces todos los entrenamientos desde que empezamos. O sea que la conocemos de memoria cabeza. Decís cabeza nada más y no tenés que dibujar nada. Pero bueno, sí, yo creo que, como dice Guille, cuando uno pide minuto, hay 2 posibilidades. Que sea el que lo pide y que sea el que no lo pide. A partir de eso se empiezan a abrir, por eso le digo que es un universo. Uh-huh. Si vos lo pedís, yo creo que tenés que ver lo que está pasando y entender lo que está pasando. Y a partir de ahí se va a diagramar todo el mensaje que vos tenés que dar. Uh-huh. Si es un mensaje positivo, si es un mensaje de recriminación, si es un mensaje de lo que sea. pero creo que son peores los minutos en los cuales sacaste una marcada diferencia y el oponente pide un minuto y a vos sabés que se te va el baile, se te va el viento a favor ahí. Sabés que algo te la va a cagar. Entonces, ¿qué le decís? Sigan igual. O sea, pero ¿cómo se lo decís para que cuando salga el minuto no te recuperen la diferencia esa que lograste sacar?
También, pero ahí está el mito. Porque lo que decía, lo que intentaba decir, está esto de que hay un minuto, sea tuyo o del otro, ¿no? Más cuando es, cuando vos lo pedís, tal vez menos, pero hay un minuto y algo tenés que decir. O sea, la máxima para el entrenador es, no puede haber un minuto en que vos no sepas qué decir o no digas nada, ¿viste? Entonces capaz que empezás con cualquier cosa que no tiene nada que ver.
Aparte es esa, tu momento, ¿viste?
Claro, y en esa de que vos estás ganando, ponele, te está yendo bien, el otro pide minuto porque te quiere cortar un poco, vos vas al banco y ¿qué vas a decir? O sea, bien, muchacho, buenísimo, dale. Seguí, o sea, no hay mucho para...
Ahí tenés que hacer la que hacen algunos que se la pasan hablando con los asistentes, 49 segundos y van al banco y hacen 5 segundos de hablar,
claro,
sí.
5 o 6 segundos de gestos y
ese,
bueno,
ese minuto es clave para repasar el menú que se van a, que van a tener después del partido,
noche,
dónde van a ir.
La pizza, la
claves.
No, hay muy buenos videos de minutos de ACB, para no nombrar tanto a la NBA,
sí.
Donde, bueno, la mayoría de entrenadores españoles son muy buenos, porque uno piensa que en esos momentos ahí está la meca, el oro en polvo de los entrenadores.
Estará diciendo.
Claro, y no es tan, viste, tan rebuscado como uno cree desde acá, desde el departamento en pantuflas en cuarentena. Pero también están los que, sin pedir minuto, relatan los partidos, ¿no? O minuto y expresiones de deseo, como por ejemplo, vamos a defender, vamos a atacar, vamos a hacer esto, ¿viste? Y está bien, son como disparadores, o el jugador está como diciendo, sí, como si no quisiera yo hacerlo, me encantaría, pero decime, tirame una soga.
Claro.
O romper la tabla, tirar el fibrón y después de mil gritos decirle, pero tranquilos.
Bueno, tranquilo.
Vamos, tranquilos.
Pero esos minutos de la ACB que nombrabas, está también, aparecen estos descriptores de la realidad, tremendo, o sea, en el máximo sí, sí. Nivel, ¿viste?
Y el entrenador es consagrado, ¿viste? Sí, sí. Está bueno. Debe ser una situación del ser humano de bueno, necesito sacarlo, necesito decirlo. Después te digo otra cosa, o algunos que ya tienen estipulado, ¿viste? No sé si lo hicieron ustedes, que el minuto tienen que entrar los jugadores de una forma, los del banco tienen que reaccionar de otra. Si hablamos de minutos, ¿no? No es el mito, pero ya que estamos, y que se sienten del 1 al 5 en las posiciones, de izquierda a derecha, bien digo, de derecha a izquierda, depende de cómo lo estemos mirando o escuchando.
Están sentados son los que juegan, los que están parados son los
claro.
Que...
Claro, y esa sí. Organización del minuto...
Incluso en el básquet universitario que se levantan, hay ayudantes ahí, que llevan sillas adentro de la cancha, y el minuto sí, se da dentro de la cancha con los jugadores sentados, ponele la línea de tres puntos, ¿viste? ¿Para qué tanto?
Claro, y misma la organización del discurso, ¿no? Voy a decir una cosa buena, una cosa mala, una cosa de ataque, una cosa de defensa, una cosa motivacional. Y después la realidad nos dice otra cosa, ¿no?
Claro. Sí. Para mí hay un montón de cosas del básquet que los entrenadores mismos nos encargamos de que sean difíciles para darle importancia. Hablarla con palabras difíciles. En realidad, el que logra el estado de simpleza es el que realmente hoy a mí me está cautivando, digamos, en el sentido de qué fácil que le hace este tipo, qué efectivo. Pero creo que hay muchos que la complican. Como vos decías, Juan, los bases se sientan acá, los perimetrales acá, los cosos acá, esto parado, esto sentado, el utilero, que no hay que darle ninguna orden al utilero, porque si no... No sabés lo que le pasa después a la agüita que te da. Pero tenés que entrar por atrás de la zona para que no te vean que la toalla, que esto, que el otro. Y el utilero te mira y te dice, sí, sí.
Oh, mucho reto al asistente, ¿viste? Porque el asistente habla arriba del entrenador o por ahí está hablando en otro idioma. Lo cagan a pedo. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, eso que decís vos, Pepe, en ese sentido creo que el entrenador español nos saca una ventaja aplicando el sentido común. Nosotros hacemos chistes, los famosos chistes de gallegos, riéndonos, creyéndonos que somos unos fenómenos, y en la tarea nuestra creo que nos sacan una ventaja en ese sentido porque aplican el sentido común. Y a mí me gusta, o sea, está el sentido común y el sentido común basquetbolístico. Como diciendo, ¿para qué vas a ir un desplazamiento defensivo del punto A al punto B si vas más rápido corriendo? Entonces, está buenísimo esto que estamos hablando.
¿Y la tabla para qué sirve?
Eso te lo vamos a contar, Guille, en el próximo episodio, ¿te parece?
Bueno, me voy pensando en el agujerito sin fin.
No. Amigos y amigas, esperamos que se hayan divertido, esperamos que le hayan pasado bien escuchando este podcast, y nos encontramos en la próxima edición, seguramente derribando más mitos del baloncesto. Muchas gracias por escucharnos.